2017. Estamos dentro de la línea de investigación La Identidad en Valle de Guadalupe, que están realizando el Instituto de Investigaciones Históricas de la UABC y en conjunción con el Instituto de Cultura de Baja California y el Centro Cultural Tijuana. Su nombre, por favor.
Pedro Galdames.
¿Su fecha de nacimiento?
El 29 de julio del 90, del 1960.
¿En dónde nació usted?
El Magdalena, Jalisco.
¿Sus padres son de ahí mismo?
Bueno, mi padre es nativo de aquí de la colonia Nahual, en el Chihuahua.
¿Y su madre?
De Magdalena, Jalisco.
Okay. ¿A qué se dedicaba sus padres?
Pues su familia de ellos, lo que es el nativo del borregos y chivos, hacer queso. Ellos son menonitas, nada más que mi jefe fue desterrado de ellos por casarse con mexicanos.
¿Su papá era menonita?
Menonita porque ya falleció.
¿Y él lo desterraron de la colonia, ahí sí, en Villa Ahumada?
No, ¿en dónde? En la colonia Nahua.
¿En la colonia Nahua lo desterraron?
O sea, es el mismo grupo de ellos. Sí. Pues, ellos no pueden casarse con mexicanos. Sí.
Entonces la colonia Nahuatl, que es una colonia menonita.
Menonita.
Sí. ¿Él se casó con mexicana ahí mismo?
No, en Magdalena, Jalisco, cuando trabajaban en las minas. Hace años.
Su papá fue trabajador de minas.
De minas.
Y ahí conoció a su mamá.
Así es.
Y lo expulsaron.
Uh-huh.
¿Ya nunca más volvió a tener contacto con
su familia? Su familia de él todavía fue en el 83, fue para allá, para este, ¿cómo se llama él? No, allá a la otra nación, ¿cómo se llama esto? Para el lado de Europa, pues, pero...
¿Holanda?
No, en Checoslovaquia.
¿Ellos venían de ahí?
De Checoslovaquia.
¿Y ya están allá, la colonia Nahuatl?
La colonia Nahuatl está aquí en Chihuahua.
Ajá,
aquí.
¿Pero se trasladaron a Checoslovaquia o por qué fue?
No, él fue para allá con sus padres por unos papeles para arreglar aquí. No, nacionalizarse, pero...
¿Usted cómo llega a Baja California y cuándo?
Pues yo he venido de Baja California, la primera vez yo vine contratado de allá a la piscuela, a la poda de la uva en Hermosillo, Sonora. En Hermosillo, Sonora, ahí es donde he trabajado la uva, la vinícola, para lo que es la uva de mesa. Lo que es la poda, de soje, de saife, el corte, hasta que se termine empacado y con refrigeración. De ahí ya viene recorriendo esto.
¿Usted se fue a Hermosillo a trabajar a la uva porque siempre había trabajado en ella?
No, ahí me enseñaron, ya, ahí conocí yo la uva.
¿Cómo se enteró del trabajo de Hermosillo?
Porque llegaron contrataciones para
los mismos patrones.
Sí, en ese tiempo. Sí.
Y de Hermosillo se enteró que aquí en Guadalupe también había trabajo.
Y también aquí había trabajo.
¿Se vino ya directamente de Hermosillo a Guadalupe?
No, estuvimos en Leroy de Caborca. De Caborca ya nos venimos para que ya se corrían. De Caborca venimos por ahí en las calenturas. En las calenturas también empacamos uva. De ahí a poco cuando lo supimos de aquí del trabajo.
¿Cómo supo?
Pues ahí de la misma abuela se supo. Que aquí había trabajo sobre la vinícola. Pero este era de vino, no era de mesa.
¿Cuándo llegó aquí? ¿Qué año era?
Yo aquí vine la primera vez en el 73.
¿En el 73? ¿A qué empresa llegó?
aquí en el Valle de Guadalupe. No, yo trabajé con el ruso Alejandro Kristov. Alejandro Kristov me fue la primera vez que vine aquí en el Valle de Guadalupe. Luego trabajé con para el Nicolás Santo Tomás en el Zacatón, y ahí ya me volví a regresar, y ya con el siguiente año ya vine, trabajé con los rusos, con Jim Bibayov y todo ahí.
Cuando llegó con Alejandro Kristov, usted llegó a Guadalupe y no conocía a nadie.
No. Ajá, veníamos yo y otro.
Se vinieron a donde, a Ensenada, y de ahí tomaron.
De Ensenada para acá.
Había transporte ya.
Sí, camiones. Sí, había un transporte que salía a las 8 de la mañana y otro a las 8.
Uh-huh. Se vino, llegó, y ¿qué hizo cuando bajó del transporte?
Cuando yo vine, lo primero que hice fue buscar dónde había donde quedarse uno. Y aquí ya mismo llegó ese señor y ya me dijo,
¿en este mismo sitio?
Aquí mismo. Aquí mismo, pero o sea, así como es, pero no estaba aquí, estaba más o menos.
El mismo propietario.
Sí, es la mamá de aquí mismo.
Y ya era casa de abonados.
Y era casa de abonados.
El muchacho que venía con usted ya había venido aquí.
Él ya era es más mayor que yo, y él fue el que me trajo también. Comimos ahí ya al otro día, ya fue cuando
ahí mismo
cuarto, así es.
Lo llevó con Alejandro Kristov, él estaba en
ese no. Él, Alejandro Kristov llegó en ese tiempo, en esos días de disperso.
A la casa.
Ahí lleva, así como aquí, que vengan el...
O sea que en las casas de abonados los mismos patrones llegan y ya saben que allí hay gente que así quiere trabajar, que se la lleva.
Como ahorita si viene una persona que necesitamos unos trabajadores, si hay, ya lo más, ya se van de aquí, ¿no?
¿Dónde estaban los campos de Alejandro Kristov?
Está aquí sobre el kilómetro 85 de la carretera Ensenada. Bueno, la desviación de la entrada al Padre Ejido por venir. Ahí está.
Es vino. Producen para. Es
ellos venden. No, son pequeños propietarios. Eso es por ser las chicas. Sí.
Todavía tiene el sus.
Ahorita lo tiene un hijo, se llama el Yaco, pero no sé si es el original nuestro.
Entonces llegó con él, se contrató, ¿por cuánto tiempo se contrató aquella primera vez?
Como 3 meses trabajé con él.
¿Cuál era su función así ya específica para trabajar ahí?
Yo ahí con él entré trabajando en la limpia, y luego se le vino el corte de la uva y el cortado. En ese tiempo lo traen picar para acá las vinícolas de la de México.
Ustedes venían en el pick-up y descargaban.
No había tolvas como...
¿Qué mes estamos hablando cuando llegó usted?
De agosto.
En agosto llegó a la limpia.
En agosto y en septiembre pisco.
¿En septiembre la pista?
Sí, en octubre ya se terminó y ya lo volvimos a regresar.
¿Se regresó a dónde? ¿A Hermosillo?
No, hasta... mi casa.
A Magdalena.
Magdalena.
Ah, okay. Ahí estuvo, y al otro año dices que te volvió a venir.
Al siguiente año volvió a venir otra vez ahí. A Hermosillo, de Hermosillo otra vez.
El mismo camino.
El mismo trayecto.
Con el mismo compañero.
No, ya. Pero aquí en Independiente solo. Ya, entonces yo ya sabía para todo el movimiento.
¿Por qué venía usted a trabajar hasta este lado del país? ¿No había trabajo allá o pagaba muy poco?
Trabajo ha habido. Una vez saliendo de su casa, uno ya se siente ya diferente. Ya no es lo mismo estar allá que andar afuera. Eso es lo que es la diferencia de un aventurero. Un aventurero, porque es lo uno para arriba y para abajo.
¿Qué lo motivó a salir?
Pues uno, yo ya no estudié, no. No hubo nada, pues en ese tiempo ya mis jefes estaban, que se iban a ir para allá, para su tierra, y como nunca, no arregló nada, ya no lo fuimos. Pues yo ya no, pues yo lo que hice ya, dedicarme con mi nana, y de mi nana ya, dije que me iba a salir, tenía casi estar con él.
La paga era buena, comparada con la de Jalisco, aquí en estas tierras.
El mejor sueldo en ese tiempo era Mosillo, ¿no?
Más que aquí.
Más que aquí.
¿Cuánto le pagaban aquí?
En ese tiempo nos pagaban 15 pesos en el Mosillo.
Por
la semana.
Semana. ¿Y aquí?
Aquí me acuerdo, en ese tiempo este señor nos daba 5 o 6 dólares a la semana. A veces nos daba que los 12 pesos mexicanos, a veces nos daba en dólares, pero nunca.
Había varios empleadores en la clínica.
Con esos donde trabajé, como unos 3 nomás.
¿Y qué más? ¿Había más patrones, más lugares donde trabajar?
Sí, había más. Estaban las vinícolas estas, ¿no? Pero en ese tiempo, el que entraba ahí, en ese tiempo ganaban 7 pesos, no llegaban ni 10 pesos, entonces el que pagaba más era el libre.
Era, por ejemplo, Alejandro,
como Andrés Amaduro, otro, David Ibayó, el papá de él, los Cachiris, y todos ellos pagaban mejor en ese tiempo.
Cachiriski, Santiago, o
Pedro. Santiago también, bueno, pero Santiago es casi más que un hermano. Pero todos ellos pagaban más.
De usted sacaba 12 pesos a la semana, más o menos, dice. ¿Cuánto se gastaba en asistencia?
Nos cobraban en ese tiempo la disfuntita como 4 pesos. 4 pesos.
A la semana. Le quedaban 8.
De 8. Pero como variaba, a veces nos daban en dólares,
¿Usted llegaba a Hermosillo en qué mes?
En Hermosillo, en el mes de marzo.
¿Y se venía en agosto?
De Hermosillo, lo que es, terminando Hermosillo en ese tiempo, terminaba para el 10 de mayo.
Uh-huh.
O sea, como ahorita el 20 empiezan las pistas. Para el 20 de mayo ya se termina. Entonces nosotros ya buscamos a cobrar sobre el mismo Hermosillo, ¿no? Lo que es Sonora. Entonces en Caborca se empleaba otra vez, ¿sí? Pero entonces como ahí había más campo, de los mismos de allá ya sabíamos dónde trabajaban, y ya llegaban por uno.
De sus compañeros que tenía aquí en Valle de Guadalupe, ¿de dónde procedían la gran parte de
ellos? Pues son muchos. Muchos vienen del estado de Chihuahua, otros vienen del sur, de unos de aquí. Aquí hay otros dos compas que llegamos juntos hace, que ellos me los traje en el 83 para acá. Ellos son de Guerrero y ya no se han ido, están ahí aquí en el Valle Mexicano.
¿Venía mucha gente en aquella época? ¿En 73, 74?
73, sí, mucha gente.
¿Más que ahora?
No, menos. Pero del 80 para acá, como ya se abrieron las vinícolas, entonces ya ha habido más movimiento. Porque en ese tiempo, del 73, yo me acuerdo, al 80, se terminaban las pistas de lobo, ya no había trabajo. Y entonces ya cada quien tenía que ir con su rumbo.
¿Venía gente ya de Oaxaca en aquella?
Sí, habían muchos que ya venían, pero no venían como ahora, pues que vienen familias enteras, no venían ninguno, pero sí.
¿También eran mixtecos?
No, ya hablaban igual que yo.
Y ahora en su mayoría sí son mixtecos.
La mayoría ahora sí.
No como antes eran
mixtecos. sí hablaban sus dialectos, pero como vivían solos, casi. Había gente en aquella época que vivía en los campos. ¿Por dónde se buscaban casas? La mayoría en ese tiempo casi muchos sí, muchos me da. Porque yo cuando vine, el siguiente año que volví a venir, que entré con este señor Alejandro Cristóbal, ya me fui al rancho, ya no estuve en la casa de asistencia. Y así me lo llevé.
Después de Alejandro Cristóbal, ¿con quién trabajó aquí en Mayo?
Con Gilby Bayor, yo trabajé con Gilby Bayor, con Alejandro Samadi, con Andrés Amaduro, el hermano de Andrés Amaduro, y otros de los robots.
¿Porque cada año que venía trabajaba con distintos?
No, o sea, trabajaba con uno, el que terminaba primero, iba pasando la gente. Decía, ¿sabes qué? Me ayudas a mí. Entonces, me empezamos a trabajar.
De ellos, ¿quién era el que ocupaba más gente?
Jimmy Bayor.
¿Por qué?
Era el que tenía más sudor en ese tiempo.
¿Y más terreno?
Y tiene más terreno todo.
Desde entonces ya él ya tiene más propiedades.
Tiene más propiedades. O sea, de los que tienen más terreno es Jimmy Bayor, David Vivayos, el hijo de él, Andrés Amaduro, y son los tres que tienen más, ya los demás ya tienen todo.
Desde aquella época
ya tienen todo. Sí, porque con esta la señora robó una semana de trabajo nada más para el cultivo de él.
¿A dónde enviaban la mayor parte de la uva que cosechaban? ¿A dónde la vendían?
Nuestro señor Jim, él hacía su vino. Y muchos lo vendían a la mesa. Cuando yo estaba aquí ya. Estaban haciendo las fábricas ya.
Y Cristóbal, Tamari, ellos tienen de.
Pues ellos, cuando Cristóbal me tocó ir aquí a descargarle aquí a la mesa. No le gustó sentir aquí. Una polva ahí jalando.
¿A partir de qué año usted menciona el 80? A partir del 80 cuando empieza a venir ya más gente a trabajar aquí.
Del 80 para acá es donde ya ha habido más movimiento. Han abierto pues hortalizas y todo eso, entonces es donde ya hay más trabajo.
¿Y se establecieron algunas empresas que necesitaban más de esa gente o eran pequeños propietarios?
Muchos eran pequeños propietarios y otros eran como agricultores que llegaban, rentaban la tierra por un tiempo y empezaron a morir. Como ahorita está la de los japoneses, es la que está agarrando más.
¿Cómo se llama?
La de los Kimwak, no sé cómo.
¿Ellos qué?
Hortalizas. Hortalizas. Lo que es. Lechuga, brócoli, repollo, rábano, todo eso.
Entonces es a partir del 80 cuando empiezan a necesitar más gente. ¿Coincidió con la inundación?
Acababa de pasar de la inundación.
¿Y la misma gente de aquí también estaba empleada ahí?
Ahí fue cuando se emplearon mucha gente de las construcciones.
A partir del 80, los patrones necesitan más gente, entonces mandan por ella, mandan autobuses a traer gente.
¿Aquí?
Ajá. ¿De aquí a...?
¿Aquí en la Baja California?
De aquí a Oaxaca, a Chiapas, para traer a la gente.
Bueno, aquí lo que es aquí de la Baja California, creo que la mayoría viene sola. Y lo que es parte de Hermosillo, ¿no? En Hermosillo... Ahí en un campo que se llama Viña Alegre, en Hermosillo, se llama Estación Pesquera el campo. Está ahí en Estación Pesquera. Ahí mandan a traer 3-4 autobuses llenos de, ya sea de Guerrero o sea de Puebla, casi más poblanos, aunque lo trabajen en ese campo. Ahí nomás tienen contratado por un mes.
y de ahí se pasa para acá la junta.
No, lo regresa para atrás.
Pero el que se quiere venir para acá, ellos le dan el equivalente del pasaje para atrás, se lo dan en efectivo ahí mismo y entonces ya queda libre. Ya pueden venirse para acá o otro campo.
Entonces tienen que pagar para que lo dejen venir con nosotros.
No, no. Es que el patrón pone los convenios. Entonces termina. Entonces ahí ya le liquidan todo y ya están los camiones ahí. Entonces el que se quiere ir, se va. Y el que se quiere quedar, entonces le dan lo que vale el pasaje de Hermosillo a Puebla o México, donde vaya. Ya se le dan al trabajador para que él, si se quiere venir para acá, ya se ya. Queda, o sea, pero ya si ya es libre, ya no es... Eso es lo que tienen ahí en Hermosillo y ahí es donde empieza el movimiento para acá.
Entonces la mayoría de la gente que llega aquí, ya después cuando están las empresas y eso, desde Puebla,
vienen de todas partes,
de Guerrero,
de
todo. ¿Los mixtecos cuando empiezan a llegar ya masivamente?
En este tiempo ya están pasando ahorita muchos, ya están pasando para la ley de los santitos. Porque ahorita aquí hay poco trabajo, entonces la mayoría va para allá.
Y cuando hay época de trabajo,
es cuando vienen. ¿Sí?
Ellos sí vienen también por su cuenta.
Por su cuenta, cada quien es libre.
Ellos, la mayoría donde viven, también casos de abonados.
No, no, en el campo, que ya van ellos en los campos. Por ejemplo, el que tiene campo y tiene donde quedarse, ya se quedan en los ranchos o los caminos. Cuando viene la pista de la uva, pues están en la uva, llega la aceituna, entonces los unos para la aceituna.
Ellos ya se comunican en su lengua.
Sí, pues ellos mismos se van pasando.
¿Ustedes conviven mucho con ellos?
Pues en el trabajo, sí.
¿Y fuera del trabajo?
Pues, si es conocido, también se convive uno aquí afuera, en la tienda. Pero ya cuando es uno... que lo conoce uno de un año al siguiente año. Entonces, si yo llego primero o él llega primero, ¿qué? ¿Cómo es el movimiento? Pues, entonces, no empieza.
¿Viene la misma gente cada año?
A veces sí, a veces si no viene uno, vienen otros. Pero ya vienen los conocidos, pues, o sea, se conoce uno por base de ellos. ¿Sí? Eso es lo que tiene.
¿Hay mayordomos? Que sean ya gente que vino a trabajar y se quedó aquí a trabajar.
Sí, hay mayordomos. Hay mayordomos que ya tienen tiempo, que vinieron, fueron trabajadores, mayordomos que fueron trabajadores de aquí también, que ya está jubilado, que venían de afuera. Ahorita estaba un mayordomo, se llama Don Nacho, no le decíamos el diablo. Ese señor. Es un señor desde el estado de Durango, desde que vino trabajando y luego vino con su familia y ya se estableció con mayor, ¿no? Ya está jubilado.
Dentro de los mixtecos también hay gente que ya se quedó como mayor, ¿no?
Pues ahí. Aquí casi no he visto mayor en los mixtecos, pero en otras partes sí.
Y el trabajo, ustedes al convivir con ellos también aprenden algunas palabras de su lengua.
No, porque ahí en el trabajo casi ellos casi no hablan el dialecto.
En el trabajo, en el campo, ¿cómo les pagan ahora? ¿Por contrato? ¿Por semana?
Bueno, como ahorita la mayoría le andan pagando por semana. Y cuando están las pistas de la uva, es por contrato. Lo que hagan es que les paguen.
Ahora es pista de hortaliza.
Ahorita es hortaliza. Y que hay ahorita le están pagando, pues no hay patrones que le están pagando 219, y ahorita es uno de 250, 230, no hay patrones fijos.
¿Y por qué en la uva es por contrato?
Porque en ese tiempo es cuando necesitan más gente.
o sea, necesitan más movimiento. Entonces, cuando la gente, si se apuran, ganan más. Si no se apuran, no sacan su vida.
¿En qué consiste el contrato?
En el contrato consiste que es por góndolas. Es un precio en una góndola, ya le dije, te vas a pagar tanto. Ya tengo una escuadrilla de 10, 12 personas. Entonces ya tienen que ir más rápido. Y entonces ya que se va quedando, pues ya es lógico que los mismos de ahí lo van y lo desechan. Eso es lo que tiene.
¿Qué es una góndola?
Una góndola es donde echan la uva para llevarlo a los molinos.
Esto es una góndola. Entonces le pagan por góndola a la florilla.
Una góndola agarra más o menos como una tonelada de uva.
Vamos a irnos un poquito para atrás. Cuando usted empezó a llegar aquí en el 73, 74, ¿cuántas casas de abonados había?
Cuando yo vine aquí, habían 3 personas que daban conmigo. Que era la esposa de don José Solís, que ya falleció. Doña Loisa también, que ya falleció. Y la mamá de este muchacho, que también ya falleció. O sea, ya falleció.
¿Cómo se llama la?
Se llamaba la señora. Se llamaba Margarita.
Margarita.
Y la esposa de don José Solís se llamaba Luz. Guadalupe. Guadalupe, todos los apellidos de Loisa Martínez.
¿Usted ya se quedó a recibir ya permanentemente aquí o sigue viniendo y viviendo?
Pues ahorita tengo 2 años que me he estado quedando aquí porque he estado trabajando. Es que agarré contrato en Bajamar el año antepasado, 2 años seguidos. Una jardinería y ya me quedé ya.
Entonces, hasta el 1994, 95, usted iba y venía en el mismo ciclo.
Sí. O sea, de aquí me iba en diciembre, me lo llevaba en mi casa en diciembre, enero. Y a veces en enero me bajaba para Hermosillo, la Puebla.
¿Continuó usted soltero?
Solo, igual.
¿Y la mayoría de los trabajadores que va y viene, vienen con familia?
Pues muchos, sí, muchos, la mayoría son de la familia que quedan. O sea, uno viene solo. Y ya cuando viene con familia, pues lógico, de ellos tienen que buscar un campo donde va a haber más movimiento. Porque si va a ir en un campo que nomás va a ser un mes, tienen que moverse para otro.
Usted con tantos años yendo y viniendo, ¿sigue haciendo el mismo trabajo, el mismo tipo de trabajo o ya le encargan trabajos un poco menos pesados?
Bueno, entonces volvemos a lo de la uva. Lo de la uva, yo en los primeros años yo anduve como cualquier trabajador. En el 77, yo fui supervisor de empacadores. Pero antes de eso en la poda también fui supervisor de la poda, que se quería limpia, nos dieron escuela. Ahí hay unos patrones que tienen muchos campos y hay un campo especialmente para cada trabajador. Todos los trabajadores tienen que ir a su escuela, como quieren su poda. Para el ralevo de la uva también van a ese campo, como quieren los patrones la uva. El corte es lo mismo también. Entonces, lo que es Hermosillo, ahí ese patrón nos ponía escuela a todos. Ahí les daban explicaciones. Y ahí el que no entendía, quería seguir estando ahí, y después ya los iba moviendo para los otros campos. Hasta que ya agarraba el movimiento con el empaque y todo.
En las casas aquí de abonados, en las habitaciones, ¿cuántas personas viven en cada habitación?
Pues hay veces que son unas 3, 4, y hay veces, como hoy, estamos solos, cada quien. Pero yo creo que todo el tiempo es, me gustaría estar solo, ¿no?
Usted casi siempre está solo.
Solo.
¿Qué le dan? ¿Una cama? ¿Cobijas o qué?
No, nomás lo que es el cuarto. Cobija y otro traemos.
¿Con la camita?
Un caso, ¿no? Que todo el tiempo uso, traigo cuilta y traigo lo que es un catre de los que se amarran.
Ah, entonces no incluye cuarto.
No. Aquí no incluye nada, nada más. Es un cuarto.
¿Desde antes?
Desde antes.
¿Y los baños? ¿Le ofrecen baños? ¿Le ofrecían baños antes?
Sí, ahí están los baños, todo. Agua y todo.
¿El mismo costo?
El mismo costo.
Su día laboral, en los primeros años que estuvo viviendo, ¿a qué horas entraba a trabajar? ¿A qué horas salía? ¿Qué días descansaba?
Pues no sé, todo el tiempo ahí de Hermosillo, allá se entra más temprano que aquí. Lo que es así es que ahí en Hermosillo tiene que entrar uno a las 4:30, 5. Por el calor, ese es uno. Entonces para las 9 de la mañana, 10, entonces el que anda de checador tiene que ir checando la uva, que no baje la temperatura. Si está bajando la temperatura, tiene que parar el cortador. Y del cortador tiene que parar el empacador, porque entonces esa uva ya no pasa. Y esa es la diferencia, entonces, que es de las 4 a las 9:30, 10 de la mañana, máximo 10:30. Y aquí no, aquí es diferente, aquí entra uno a las 7, a las 4 de la tarde.
¿Todos los días mientras dura el trabajo?
Todos los días. Aquí incluso nomás es de lunes a viernes, a sábado. Y allá en Hermosillo, no, allá es tiempo corrido, días festivos o no festivos, allá es. Porque se viene.
¿Así ha sido desde que empezó a venir? ¿No ha cambiado?
Desde que yo llegué ahí, así ha sido.
¿Igual aquí?
Igual aquí.
Entonces aquí usted descansa el domingo. ¿El sábado sale a la misma hora?
El tiempo de pista sale a uno de las 4, pero ahorita que no hay nada, a las 2.
¿Ahorita que no hay nada, qué hace así?
Bueno, lo que es una vinícola ahorita, andan en la limpia, deshojando, o si andan amarrando, ponen los crucetes, tapones, alambre, todo eso lo que tienen.
En diciembre se regresó la mayoría para aquí de la gente que estaba trabajando.
¿De dónde?
De aquí. Ajá.
No, pues en diciembre la mayoría anda para allá, para el sur, todo aquí en el norte.
Solo se quedan algunos.
Se quedan pocos.
¿De confianza o...?
No, el que se quiere quedar, se queda. Ahí de trabajo, bueno, lo que es aquí en las vinícolas de este lado, lo que es que se queda. Y ahí es donde se queda la gente, pero ya están por sobre un sueldo, ya no hay más, que agarren más.
Muchos sí se reúnen para
tomar, todo eso. Muchos sí, yo casi sol. Como mi compa con el que me junto aquí, él trabaja todos los días, él descansa los lunes nomás.
Surgen, desde que usted ha ido y venido, han surgido, es común que surjan problemas entre los mismos trabajadores.
Sí han surgido, han habido, yo he visto muertes.
¿En el campo?
En los campos, aquí, muchos están detenidos y eso. Ya no existe, con las mismas
razones. Sí, es muy menudo.
Es lo común, son disgustos de ellos mismos.
Disgustos por el mismo trabajo,
¿no? Tanto en el trabajo o si ya hay una cosa de...
Cuando es en el trabajo, los patrones, ¿qué actitud toman?
Cuando suceden problemas en el trabajo, los que hacen los mayordomos es sacarlo de allá afuera, y ahí esperan, ¿no? Ya es Y ya cuando es bronca grande que hay adentro, entonces pues el patrón que hace es detener al que lo hizo.
No lo dejan escapar,
no lo dejan escapar.
Y le entregan a la ley.
Eso es lo que tiene.
Las comidas que sirven en las casas de donadas, ¿le dan las tres comidas?
¿Las tres comidas?
¿Los 7 días?
Unas partes sí, otras partes no, otras nomás de lo que es de los lunes a sábado. Aquí ahorita son los 7 días.
¿Cuántas casas hay ahorita? Así que casi
ahorita hay 6 personas que sí.
¿Y así más o menos del mismo tamaño todas? ¿O?
No, unos bolsitos, unos más grandes, unos son particulares, casas familiares.
¿Y cuando es la época en que viene más gente a trabajar, falta cupo o siempre cabe todo el mundo?
Pues ya se quedan en el patio todos, ahí como un tomado.
Cartón y todo. Todo lo que se pueda,
como sea. Ahí cada quien se acomoda, ¿no? A veces todo aquí se queda, ¿no? Aquí en lo que es en la calle, para que a ver si se queda, ¿no? Entonces ya es donde este muchacho hace un cuarto, y arriba las cosas ya lo ocultan, ¿no? Cada quien se puede.
¿La gente de aquí también trabaja en el campo o ellos trabajan en algo menos pesado?
Pues ahorita la mayoría hay diversos. Unos en los campos, otros a las pesqueras, otros a las floriculturas, otros diferentes. Eso es lo que hay aquí.
Después de que usted deja la casa aquí, cuando regresa a su tierra, ¿en qué se va? ¿En ferrocarril, autobús?
Pues ahorita pensado es irme de aquí a la... ya sea de aquí a La Paz o sea de aquí a Santa Rosalía, viajar en mi perro. He viajado por de todo.
¿La gran mayoría en qué lo hace?
La mayor parte es el transporte.
¿Así?
Es que me entrego.
Es muy feo.
No, es que hay más problemas en el tren.
¿Cómo qué problemas?
Un problema es sobre la ley en el transporte, en el ferrocarril. En el transporte también no hay periódico.
¿Los quieren multar?
Sí, porque en el tren, cuando ya viene uno, ya ahí sí es el ton de todo. Y en el transporte también, pero en el transporte ya son trechos largos.
¿Y en el tren?
En el tren se... llegan a un estado y ya empiezan. En cuanto se bajan unos, ya suben otros.
Y molestan más a la gente que viene,
pues sí.
Que viene a trabajar. ¿O?
Pues en parte sí, a veces no. Eso es lo que tiene. Como en el 84, sí, 85, no hubo muchos problemas para viajar. Yo me acuerdo en ese tiempo, en el 85, tuve que pasar 9 retenes. Y los 9 retenes, multas, sin ir. No traes identificación, que no te piden lo que te piden, no lo traes. Ya lo apartaban, a veces también se le da a la gente. Y eso, pero,
¿por qué crees que hubo más problemas en ese?
Pues no sé en qué consistió de las migraciones y de todo eso. Hubo mucho retenes en ese. Este año es el único más pesado que hay.
Aquí cuando trabajan los campos, les organizan a veces convivios, algunas carnitas para...
Aquí en los campos,
sí. ¿Qué días?
Por ejemplo, el 12 de Guadalupe les hacen fiesta a los trabajadores.
También cuando acaba la cosecha.
Cuando están también, ¿no?
Como que les ponen música o que están grupo.
No, nomás lo que es un convivio, una comida, nada, ya conjunto y todo eso ya es aparte, ya sabes.
es una comida, cerveza o vino.
No, ya antes daban vino, ahora ya no. Ya.
¿Hasta qué año dieron vino?
Hasta en el 91 fue la última vez que dieron vino.
¿Y eso por qué creo que ya no?
Porque había muchos pleitos entre los mismos. Y ya después a cada quien dejaban sus discos, pero en sus casas.
¿Y los trabajadores, la mayoría, qué prefieren tomar?
Pues aquí en la ley es normal, pues no hay de otra.
¿Pero qué prefieren tomar? ¿Vino, cerveza,
la gran cerveza? Pues muchos cervezas, muchos pisos. Para mí cerveza, ¿no? Es muy poco, casi.
¿Y cuando empezaron a establecerse empresas vinícolas aquí, con cuáles empezó usted a trabajar?
Yo trabajé para las dos. Tanto que para Humos de California como para Blacks. Para Villas de Guadalupe, como mejor aquí bien dicho.
¿Con Domecq también ha trabajado?
Domecq, ese es Villas de Guadalupe.
Villas de Guadalupe, bueno. Sí. ¿Y la de Cheto, cómo se llama?
Blacks.
Black.
Blacks.
Blacks.
La Cheto, pues.
Ajá. Con ellos ha trabajado y... ¿Cómo siente usted? ¿Trabaja mejor con antes con los pequeños propietarios?
Es mejor por fuera.
¿Es mejor con como trabajaba antes?
Todo el tiempo es mejor por fuera.
¿Y ahora por qué ya no trabaja por fuera?
Trabajo por fuera.
Pues,
y yo todo el tiempo trabajo.
¿Ah, nunca ha trabajado con Cheto ni con...?
Con los Cheto. Yo trabajo, he trabajado con ellos. Lo que es la poda lo he trabajado con ellos. Pero si hay trabajo por fuera, mejor por fuera,
lo prefiero. Y ahora de los pequeños propietarios de los que mencionó, ¿están todos o...?
No, ya nomás quedan como...
¿Y eso?
Muchos ya fallecieron, ya no siguen. Y los hijos ya no tienen la misma. Como mi primer patrón, Cristóbal, ya no tiene uno, tiene poquito, nomás lo que el hijo hace. Ahora lo que él tiene es alfalfa, un gordo de nadie, ¿no?
Ellos son hijos de rusos.
Hijos de rusos.
¿Y todavía ellos conservaban sus tradiciones o ya están adaptados?
Ya están adaptados, pero todavía tienen.
¿En aquella época?
Como el ahorita de los viejos, de los más viejos que quedan es Jimmy Bayor, ya no tiene obra. Ya se lo vendió a Montechanel. El único que le tiene uva es el hijo de él, es este David Bayo. Tiene uva de mesa y tiene uva de vino. Este, Andrés Amaduro, lo mismo. Tiene uva, ya no tiene la misma cantidad de antes, tiene menos. Y ahora lo que tiene es alfalfa para su terminal. Alejandro Samarín también lo mismo. Ahora la red, su tierra de Lorena. Donde antes había dinero, ahora ya no hay nada. Y todo eso ya cambió.
¿Y ellos por qué cambiaron?
Pues ya, están grandes ya.
¿Bajó el precio de la uva o se aborazaron las empresas?
Pues las empresas, pues ahora se los compran al precio que quieren y antes ellos no, ellos podían vender. Si no vendían la uva, ellos hacían su vida. Eso es lo que quieren.
¿Organizan o practican deportes entre los trabajadores, en los campos,
en los campos
afuera?
Sí, en los campos.
¿Qué juegan?
Más el fútbol.
¿Desde antes, desde que llegó usted aquí?
Sí, desde antes.
¿Se reúnen?
Se reúnen. Ahí en Hermosillo lo que hacíamos era el béisbol y ahora aquí es fútbol.
Aquí es fútbol. ¿Y tienen campos ahí de deportivos?
No, ahí mismo.
¿Qué juegan cada sábado al final del trabajo?
No, una hora libre, de las 12 a la 1.
¿De las 12 a la 1 paran el trabajo?
Sí, y ahora la comida ya es uno jugar y todo.
Ah, ¿y cada quien lleva lonche?
Cada quien lleva su lonche y se reúnen todos.
¿El lonche se los dan también en la casa?
En la casa.
¿Como por ejemplo qué le dan?
Pues hacen lonche también. O sea, lo que es más tortillas de harina para calentarse o más.
¿Y ahí en el campo hacen sus se hace el alto debate y se calientan entre todos. ¿Siempre ha sido así?
Todo el tiempo.
Así es. ¿Qué le parece si nos platica brevemente así en qué consiste el trabajo de limpia, el de poda?
El trabajo de limpia es lo que es el afogoneo, limpiar la planta de la uva, limpiar la planta de la uva que no tiene que estar plaga, todo eso, es la limpia la uva. La poda es apodarla, dejar el brote, la guía chica para que vuelva a brotar para el siguiente, en la temporada vuelva a dar la fruta, porque si no la podan, pues la uva no va a ser. Sí da fruto, pero no da agua. Al siguiente año ya es más claro. Eso es lo que es la poda, y luego salen los brotes, tumbar los brotes que vienen cuatro, y ya de que está el broto grande, quitarle dos hojas, tumbarle dos racimos a la materia. Depende. Depende si tienen dos, tres, ¿vale? Pues eso es para que no... O sea, si tienen muchos, la mata no lo desarrolla.
A los campos, ¿cómo va y cómo viene? ¿Caminando, en bicicleta, en transporte?
De todo, a pies, caminando, en bicicleta. Pues aquí hay camión donde los llevan. Hay dos, pero
el mismo patrón les pone camino, ¿no?
Sí, con
¿dónde se ven?
¿En qué lugar se ven? Los pasan recogiendo y vienen de arriba, lo que sea. Los pasan recogiendo y otros se llevan sus carros y le dan raíces y son 15 pesos, que a muchos le dan 15 pesos, otros 20 pesos el fin de semana porque los llevan en los carros. Por eso ya son, que se quiere ir, pues, con, de rechazar.
¿Ustedes participan, los trabajadores, cuando hay un evento en el poblado o una festividad? ¿Se involucran?
Con mi abuelo, sí, a veces.
¿O en la fiesta de la vendimia lo toman en cuenta?
No, la fiesta de la vendimia lo hacen ahí, pues, y a uno llega, pues, como cualquier visitante, pues. Es igual que en los desfiles, cuando hacen los desfiles, igual, un túnel, anda uno, dos, tres, no, vamos al desfile, pues ya se va. Pero si uno pasa, pues no. No tiene nada.
A usted lo, cuando empezó a llegar aquí a trabajar con rusos, como usted es muy blanco, ¿no le daban preferencia o lo trataban igual que a los demás? Porque se parecía un poco más a ellos, quizá, o pensaban que era...
Pues, como lo voy a repetir, para mí todos fueron iguales. A mí no hubo ninguna descripción de raza de nada, ni de tanto de aquí como de ellos.
Todos lo trataron, ¿no?
Para mí todos fueron iguales.
¿Y lo llevaron a confundir?
Mucha gente piensa que sí, porque es que Andrés Amaduro dice, no, tú vas a ser mi hijo, te voy a adoptar en ese tiempo, ¿no? ¿Cómo? Pero no, la verdad no, todos fueron iguales, no hubo diferencia de nada.
¿Lo llegó a estimar a alguien, algún patrón? Pues un bacán.
Patrón no tengo mucho.
¿Alguien que lo haya estimado? ¿No?
Muchos patrones.
¿Hay entre los trabajadores algún patrón o algunos patrones que digan, este es más buena gente que los otros, ¿no? Este me trata mejor?
Pues aquí... Muchos hablan de uno, muchos hablan de otro, pero la realidad no es eso, porque para saber si ganan un patrón primero hay que presentarle el trabajo. Si uno presenta el trabajo, pues el patrón no la vea. Si uno no trabaja, el patrón también lo va a notar. Yo ahorita tengo casi 15 días que no está mi patrón quedando solo, pero yo sé lo que estoy haciendo. Esa es la vida. Entonces el patrón ahí es donde agarra a la gente. Yo no lo vuelvo a repetir. Yo ahorita, si yo me salgo de aquí de donde estoy trabajando, no puedo durar ni dos días cuando ya tengo trabajo de vuelta. Y si un patrón no tiene, el otro me dice, ¿sabes qué? Aquel no tiene trabajo, entonces bien, vuelve a nosotros. Entonces, pero todas las mismas yo he trabajado con esto.
¿A usted le tocó la inundación?
La del 79 cuando entró el agua la primera vez.
Sí. ¿Estaba usted ya trabajando o acaba de llegar?
No, yo me iba a ir en ese día.
¿En qué vuelo?
El 79 fue en noviembre. Y la del 80 no. Cuando yo vine ya ya estaba la elección.
¿Qué vio usted en el 79?
¿En el 79?
¿Qué vio?
¿Cómo?
¿Qué vio?
O sea, de la inundación. Que entró nomás el agua al poblado, fue uno de los rusos dijo no, que la gente se saliera ese año porque se iba a llevar al poblado del río. Y la gente lo ignoró mucho. Y entonces yo en el 79 trabajé, entonces ya cuando me fui, pues empezaba a llover, entonces yo me fui para mi casa, ya cuando volví en el 80, ya el poblado ya se lo había llevado. Pero sí, ya fue en el 80.
¿Dónde estaba la gente cuando ya se había llevado el agua?
Cuando yo vine, estaba la gente acá arriba donde estaba la colonia ahora.
¿En qué vivían? ¿Habían construido chozas?
Estaban ahí. Ya habían muchas casas, muchos tenían carpas todavía. Pero eso ya fue cuando volví a regresar.
¿Le tocó ver el agua todavía crecida?
Sí, sí. Estaban haciendo el puente.
¿Como cuántos metros abarcaba de orilla a orilla?
Pues la corriente ahora estaba de aquel lado y de este lado. Pues, y la isla nomás estaba la que no tenía el lado. Habían dos corrientes, una de este lado y una de aquel lado.
¿Causó daños? ¿Borró el pueblo?
Pues por completo, ¿no? Porque en muchas casas todo este. Pero ya, como digo, no me tocó verlo ya. Pero en el 79 sí entró el agua y... Pero no hubo después.
Cuando están trabajando en los campos, no llega gente de alguna iglesia.
Pues casi no, muy poco.
¿A predicar?
Muy poco. Yo de esto de nuestra madre casi no. O sea, lo que es religión, muy poco.
Bueno, pues muchas gracias,
mamá,
por toda la información que nos dio.